dijo Rumi. Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
¿Cómo estás, Germán?
Yo estoy muy bien.
Excelente. Estamos hoy conversando con Germán Baumgratz. Él es sacerdote católico y me parece un desafío interesante conversar con él en este espacio donde buscamos hablar de caminos interiores, ¿no? De búsquedas y opciones que toma la gente para crecer. Y me parece interesante, porque para mí es un desafío muy grande hablar de la religión, y más de la religión católica, que también fue la mía siempre. Así que me parece que vamos a tener un excelente rato. ¿Qué te parece?
Muy bueno, muy bueno.
Contanos un poquito, Germán, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde venís y dónde vivís? Así te van conociendo.
Pues yo nací en Misiones, Argentina, en el 1946. Me crié en una familia grande, somos 16 hermanos, y desde muy pequeño, muy niño, yo sentía que donde yo estaba no era lo mío. Muy pequeño, yo aprendí, agradezco mucho a la vida y a Dios lo que he aprendido en mi casa, porque eso ha sido definitivo para mi camino, para mi existencia, porque en la realidad campesina uno aprende muchísimo. Bueno, terminé la primaria en la escuela del Puerto Rico.
Uh-huh. Puerto Rico Misiones, no es Puerto sí. Rico de Centroamérica, siempre tenemos que aclarar,
claro,
la gente cree sí. que...
sí. Terminé la primaria y siempre había la inquietud de irme lejos.
Mira.
Lejos. Quería ir al África como misionero. Entré al seminario en la ciudad de Pilar, Buenos Aires, hice el bachillerato. Luego pasé 2 años a Córdoba para hacer el noviciado en la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Uh-huh. Y de ahí me pasé a Buenos Aires a hacer 3 años de filosofía. Uh-huh. Bueno, pero dentro de Germán estaba ese gusanito que no quedaba quieto.
Claro.
Irme. Pero descubrí que por misioneros que llegaban del África, que contaban que allá había que aprender lenguas nativas, varias, para trabajar en un solo espacio, una parroquia. Entonces eso me frustró porque yo para los idiomas soy malito. Bueno, conocí unos compañeros de la comunidad de Medellín, Colombia, que vinieron uh-huh. a ese mismo seminario de Rafael Calzada por 2 años. Nos hicimos muy amigos. Teníamos como química, me llamaba la atención las ideas, la forma de ser de ellos. Y, bueno, entonces solicité ir, además de que ellos me invitaron, a Medellín. Ajá. A hacer una nueva experiencia de lo que era en aquel tiempo, después del Concilio Vaticano, una experiencia de seminario familiar. En una casa, no en un seminario.
Claro, qué bueno.
Entonces eso era una novedad. Me apunté y me fui.
Qué bueno, sí.
El día que llegué a Medellín, aterricé en la ciudad de Medellín, salí del avión y miré y no había una nube en el firmamento. Total y absoluta claridad. Y a mí me entró una inspiración. Uh-huh. Aquí me quedo.
¡Qué bueno!
Y hoy estoy ahí.
Porque yo te iba a preguntar, o sea, después de esa búsqueda tan intensa, porque estás en Medellín hace un montonazo de años, y ese fue tu lugar desde el primer día que llegaste entonces, ¿no?
Sí, ahí estoy.
¡Qué bárbaro!
Transcurrieron muchas cosas, pero tú me dices, Mónica, que esa búsqueda intensa, esa búsqueda sigue. Y para mí es algo natural. Todos los seres humanos tenemos una búsqueda. Todos. Y fuerte. Porque esa es una cuestión que la naturaleza le imprimió al ser humano.
Claro.
que si los árboles tienen una energía y una fuerza de crecer y extenderse y expandirse, los seres humanos muchísimo más.
Claro, y Germán, ¿pero por qué hacerte cura? Digo, porque más allá de que era una época probablemente donde no había tantas opciones, pero hacerse sacerdote implicaba no solamente la posibilidad de viajar, implicaba otros renunciamientos o un trabajo que era un desafío. ¿Qué te hizo hacerte cura?
A ver, si yo te doy una respuesta, lo más probable es que me equivoco.
Claro.
Porque yo siempre descubro más el misterio que somos los seres humanos. Y eso es maravilloso. Y uno ponerse a definir como que se cierra.
Claro.
Se cierra y no queda abierto a lo que la vida, la naturaleza, Dios le está dando. Yo podía darte muchas respuestas. ¿Quién dice que cuál es la adecuada? Un ejemplo, cuando estaba en el seminario menor, yo tenía la inquietud de decir, ¿soy para cura o no?
Claro.
Y el director espiritual me dijo, vea, mientras no te aparezca un ángel y te diga que tú no eres para eso, sigue. Ese ángel hasta hoy no llegó.
No apareció.
Y si llega, le voy a hacer serios reclamos.
¿Por qué recién ahora? Claro. A ver, vení, sentate un ratito. Tenemos que hablar, mira. Claro, claro.
Yo creo que las definiciones nos conflictúan.
Sí, Germán, pero renunciaste a, por ejemplo, formar una familia. Es lo primero que se cuestiona, por ejemplo, a un sacerdote. No cuestiona, digo, el gran renunciamiento no es solo a lo material, porque vos desarrollaste hasta una profesión, un desarrollo económico, si se quiere, pero el gran desafío, a los ojos de afuera, es ¿por qué no te podés casar? Digo, ¿por qué hacerse sacerdote? Porque ahí está mi pregunta relacionada. ¿Qué hace un sacerdote? Según tus definiciones.
Según mis definiciones.
Claro.
Oiga, de pronto no son definiciones. Yo trabajé muchos años en la pastoral vocacional.
¿Qué significa eso?
Que la gente descubra si tiene vocación o no. Para ser médico, para ser sacerdote, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un discurso al cual debe anteceder otro discurso para los seres humanos. Porque hoy se confunde, tradicionalmente más, se confunde entre profesión y vocación. Y ese es un problema.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que la vocación es una sola para todos los seres humanos. Una, solo una. No hay dos, ni siquiera dos. Hay solo una vocación, que es la vocación del amor. Porque esa es la razón de existir nosotros.
Explícame eso, porque yo lo escucho mucho, Germán.
Sí, pero antes te voy a decir, Mónica, que la profesión es distinta. La vocación es como decir la caja de herramientas para vivir la vocación.
Claro.
La profesión, repito, es una caja de herramientas para vivir la vocación. Y la vocación es la vocación del amor. Entonces yo tengo hoy conciencia de que a mí me dicen, oiga, es que tengo vocación. Claro que sí.
Por suerte claro tenemos todos.
Sí,
entonces.
Todos, claro. Absolutamente todos tenemos vocación de amor. Y mientras amamos, ay, ¿qué es eso? ¿A tener un hijo? Uf, Dios mío, no. ¿Casarse? No. ¿Ser médico? No.
Son otras herramientas más todo eso.
Son la vocación del amor, es la experiencia que el ser humano debe de buscar para realizarse como persona y colaborar o compartir, mejor dicho, con los demás, el amor. ¿Y qué es eso? Decir buenos días. ¿Qué es eso? Hombre, hacer bien mi trabajo. ¿Qué es eso? Ah, hombre, respetar. Entonces ahí vamos a descubrir que hay una vocación humana primeramente, que es una respuesta a estas necesidades básicas humanas que tengo yo como ser humano. Y cuando no satisfago eso, entonces voy a ser muy mal cura, y voy a ser muy mal esposo, o voy a ser muy mal profesor o político, lo que quiera. Entonces yo creo que eso es lo humano primeramente, porque cuando Yo tuve la oportunidad, después de 7 años de ser ordenado, estudiar valores humanos y teología espiritual, mi vida tomó otras dimensiones, otras perspectivas, porque yo entendí que lo humano es lo primero y lo básico. Y yo me acuerdo muy bien, cuando tenía mis 17 años más o menos, yo leí unos 2 libros de un arzobispo de Estados Unidos que se llama Fulton Sheen.
Ah, Fulton Sheen es un genio, sí, sí.
Leí 2 libritos, lo leí como 5 o 6 veces. Uno era Lo humano de lo divino, y el otro, Lo divino de lo humano.
Bueno, finalmente apareció Dios acá, porque yo lo que te estoy preguntando, lo que estoy viendo es, se supone que el sacerdote tiene algo que ver con la administración de lo divino, con la administración de Dios, es el representante de Dios en la tierra del Papa para abajo, y todo este discurso que venimos recibiendo, sobre todo los cristianos, digo porque yo no conozco tanto otras religiones sobre todo, sé que muchas religiones tienen esta cosa de administrar el poder de Dios sobre, y lo recalco, las personas, ¿no? Y eso es lo que para mí entra en crisis, en lo personal y en la sociedad también. ¿Cómo encaja en todo este cuadro que vos acabas de plantearnos un Dios todopoderoso?
Primeramente, Dios no se aparece.
¡Wow! ¡Qué decepción para muchos!
Es que no se aparece. Claro. Él está presente. ¿Está presente? Porque si yo digo se aparece, voy a estar pendiente, ¿dónde se aparece? ¿Alguna aparición? ¿Dónde se aparece? Es que no se aparece. Él está presente permanentemente y es fiel. Por ejemplo, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, Él estuvo ahí fabricándome, creándome, cédula por cédula. Y eso lo encontramos en el Salmo 139. Dios me pensó antes de la creación del mundo. En el seno materno me formó y en el seno materno me consagró Él personalmente. Él no mandó a un ángel que aquí voy a hacer a Germán, Él para mí va a ser cura y entonces va a ser buena gente, va a ser esto y el otro. Él personalmente allá estuvo, porque mi mamá es templo del Espíritu Santo como tú y yo y cualquier ser humano. Como la señora que encontramos ayer que me regaló 2 gorras.
¿Viste? ¡Qué locura!
Dios está presente.
Qué maravilloso. Ahora, Germán, esto de personalizar al Dios también nos pone en ese lugar que es muy de la religión católica, al menos insisto que es la que yo conozco, de poner a un Dios que tan personalizado que da y que quita, y ahí nos pone en un lugar culposo de estar todo el tiempo pidiéndole, y cuanto más rosarios acumulados tengo, entiendo que tengo más crédito con Dios, y se arma un círculo vicioso que es muy perverso.
Sí.
¿Qué hacemos con eso?
Yo creo que Dios a nosotros nos creó libres. Y esa es para mí la frase de mis tarjetas de presentación personal. Somos libres por naturaleza. Eres libre por naturaleza. Conquista la libertad. Si somos imágenes y semejanza de Dios y somos libres, dedujo que Dios es libre.
Claro.
Y si Él es libre y me creó libre, no se va a entrometer en mi vida porque es que pequé o porque es que comulgué o porque es que...
Ni le importa.
Sí. No, Él se mantiene. Sí, le importa, sí. Pero con presencia, que es una cosa muy distinta, que intervenir en la vida de la gente.
WeTalker. Sumamos las partes.